Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar el programa, ya sea en la radio o en la red, en la página de la cadena Ser en internet, www.cadenaser.com. Bueno, ya está aquí el verano, de todas, todas. Ha llegado el calor, baja el ritmo de la competición deportiva, sobre todo en fútbol, baja muchísimo. Y ahora pasa todo por el mercado de fichajes. El mercado de fichajes que no es el de otros años, ni mucho menos. No hay demasiada actividad, no hay demasiada intensidad. Tampoco parece que haya demasiada prisa. Bueno, en teoría, esta semana sí tendría que haber prisa en el Atlético de Madrid. Porque recordemos que el máximo dirigente del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, dijo hace un tiempo aquí en la cadena SER que lo de Agüero se tenía que despejar pasado mañana.
La única intención es decidir lo que sea antes del día 15 de junio. No podemos demorar más esta decisión porque es una decisión que de alguna manera te implica demasiado en lo que es la planificación deportiva, por todo, por el aspecto económico, por el aspecto deportivo.
Antes del 15 de junio, es decir, antes de pasado mañana, parece difícil que en 48 horas se vayan a aclarar las cosas. Va a tocar esperar y además hasta que no llegue la pasta por Agüero y la pasta por De Gea, en el Atlético de Madrid van a tener complicado cerrar alguna operación de campanillas porque ese dinero es necesario. En el Real Madrid también las cosas van despacio, esperando a concretar la venta, la salida definitiva del francés Las Diarra, que tiene una buena oferta de Italia, aunque el chaval se quiere ir a la Premier. Bueno, vamos a ver qué decide, y a expensas de lo que pase con Las, todo lo demás está medio parado. Lo de Contrao sigue centrado en el punto de mira, pero difícil que se vaya a cerrar de una manera inmediata. Hay que negociar además con el Benfica el dinero y los jugadores que van en la operación. Una operación que parece no se va a hacer finalmente es la de Negredo. Luego lo vamos a escuchar del Nido. Ha dicho esta mañana en Sevilla, en la presentación de Manuel Moral, que el Real Madrid no va a repescar a Negredo, o al menos eso le han dicho a día de hoy. Y de lo de Agüero y el Real Madrid, bueno, pues no se dice nada oficialmente, ni para bien ni para mal, aunque el asunto sigue siendo portada de todos los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy en el diario AS dicen que los aficionados del Real Madrid, en una mayoría inmensa, prefieren a El Kun a Neymar. Bueno, eso que estaba bastante claro.
Mire usted, el Real Madrid no ha dicho nada, ni va a decir nada sobre el Kun Agüero. Nosotros respetamos al Atlético de Madrid, respetamos al jugador y respetamos a los socios del Real Madrid, que quieren que fichemos a uno de los mejores jugadores del mundo.
Ya, pero los socios parece que hoy en el AS dice que quieren a Agüero.
No, mire usted, yo no he visto una acampada en el Bernabéu, ni una manifestación, ni nada por el estilo. Que la prensa quiera montar ruido con la operación es su problema. A nosotros nos gusta la moderación, el sosiego, la tranquilidad, la serenidad, y cuando tengamos que actuar, no le quepa la menor duda de que actuaremos. Con todo el respeto del mundo.
Por supuesto, por supuesto. Entonces ahora tranquilidad.
No hay que ponerse nerviosos. Los nervios para otros, para Miguel Ángel Gil, para Cerezo, para Manzano, para Generales, Mónica Naranjo, todos. Pero un momento, que me llama el señor Mourinho y tengo que ponerme.
Cójalo, que seguramente es importante. En el Barcelona esta semana se va a hablar mucho de Cesc Fàbregas. Se dice que se puede cerrar el fichaje definitivo de Fàbregas por el equipo culé. El chaval está de vacaciones en España. Pasado mañana, por cierto, va a estar en Madrid en un acto publicitario. A ver qué dice Fàbregas, aunque aquí está todo muy clarito. El chaval quiere ir al Barça. El Barça tendrá que ponerse de acuerdo con el Arsenal. Y atención, que Wenger dice hoy en la prensa británica que sigue viendo a Cesc el año que viene en el Arsenal. En fútbol estamos muy pendientes durante todos estos días de la selección sub-21, que ayer debutó en el europeo con un empate ante Inglaterra. No estuvo demasiado bien España, pero la clasificación está todavía abierta, hay posibilidades. Pasado mañana jugamos con la República Checa, los checos que ganaron a Ucrania en ese primer partido y que se ha demostrado van a ser nuestros rivales seguro. Hay que ganar ese partido a la República Checa y despejar un poquito el panorama. Pero, repito, los de Milla tienen que mejorar. El lunes nos deja una resaca bastante pesada en el mundo del motor. En moto se cayó Lorenzo, que pierde el liderato del Mundial, pero mucho peor fue lo de Fernando Alonso, que terminó sin puntuar en esa loca carrera del Mundial celebrada en Montreal. Hubo mala suerte, tuvo un toque con Button y se quedó fuera de la carrera, y el Mundial para Ferrari realmente ya es una quimera. El pobre Fernando lo asume con resignación.
Sí, la suerte, la verdad es que a veces va y viene. Seguramente cuando nos compense lo que nos está pasando este año, ganaremos un Mundial a mitad de año, porque la verdad es que no son sensaciones, son hechos contrastables, que el Ferrari este fin de semana iba muy muy rápido en seco. Es la primera carrera en lluvia que tenemos de todo el año. La primera parte de la carrera, pues muy intermedias, se puso a llover. Luego teníamos unas extremas nuevas, hubo bandera roja, todo el mundo las cambió. Y ahora pues nos hemos tocado, y también, como suele ser habitual, el McLaren sigue en pista y los demás se retiran. Es un coche indestructible a día de hoy. Por tanto, pues bueno, todo ha salido mal, y como digo, son hechos, no son sensaciones. Hemos tenido una carrera muy muy desafortunada, y ojalá que en la próxima carrera sea muy afortunada.
Bueno, dijo hace unos meses ya Briatore que Ferrari debía ir pensando en el coche del año que viene. El viejo zorro sabe mucho de Fórmula 1, quizá no le faltara razón entonces. Y en baloncesto, esta madrugada, Dallas Mavericks ha ganado el anillo de la NBA, ha derrotado a Miami por 105-95, un fracaso del equipo de Miami, un fracaso personificado en LeBron James, y la cumbre para un pedazo de jugador que se llama Dirk Nowitzki, el mejor de este año en la NBA y campeón.
It took so long just to get here.
Ha costado mucho llegar hasta aquí, no sé si he marcado la diferencia. El sentimiento de estar en el mejor equipo del mundo es indescriptible.
El mejor de la NBA. En nuestro país, el Barça ya gana 2-0 en la final de la Liga CB ante el Vizcaya. Tiene en su mano el título el Barça, aunque bueno, ahora vienen dos partidos en Bilbao, el primero será mañana mismo, y en el Real Madrid de baloncesto toca reflexión, larga reflexión sobre el futuro de la sección. Recorte presupuestario seguro, replanteamiento de objetivos y búsqueda de un entrenador que esté en consonancia con esos objetivos. Los aficionados del Real Madrid de básquet están con la mosca detrás de la oreja. Bueno, el anti-Messina está que trina.
Bueno, pues aquí estamos. En fin, no sé por dónde empezar. El futuro madridista del baloncesto, el futuro del Madrid baloncesto es patético, lamentable y funesto. En fin, la cuestión es que no entiendo nada. Yo no sé si cortarme las venas o las pelotas. La verdad, no sé por dónde empezar. No sé quién conoce al Repesa este. Bueno, quiero decir, el Repesa este y el Pan Rico, dos tíos que no han entrenado aquí, que han empezado ligas menores de mierda. Y bueno, a mí sí lo llaman plaza, pero de verdad, lo de Pese, que ni siquiera sea candidato, yo para mí que Juan Carlos Sánchez y Guerreros son adictos a Caracas o al polvo de Ángel, la verdad no lo entiendo, sinceramente. Y claro, Florentino dice que va a recortar. Te recuerdo, Florentino, te lo recuerdo, que el Barça, incluso recortando, con todos los títulos que ha ganado en todas las sesiones, incluida el fútbol, puede hundir el Bernabéu. Te cuelgan todos los títulos de las pelotas y te hundes tú hasta el sótano más profundo de Bernabéu. Florentino, mira, mi periquito pichito te lo dice, el baloncesto te lo quieres cargar y lo vas a hacer de una manera muy sutil, pero es que el fútbol tampoco te está dando nada. Con los 65 que cuesta Ricardito, que lleva dos años tocándose los huevos, hubiera hecho un equipo para reinar en Europa. El Barça estaría empotrado hasta la tráquea, así claro, macho, con 65 kilos. El Barça empotrado hasta la tráquea, y dueño de toda Europa. Con un chico aquí, dos años tocándose las pelotas, rascándose los huevos. Pues vale.
Tranquilidad, que nadie se va a cargar la sección de baloncesto de Real Madrid. Y además, un replanteamiento después de lo ocurrido los últimos 10 años, yo creo que era necesario. Vamos a ver por dónde sale. Empezamos. Y 19, luego tenemos el escáner de los lunes, pero vamos a empezar escuchando a Enrique Cerezo, que hoy ha hecho unas declaraciones a los compañeros de lainformación.com, presidente del Atlético de Madrid, que está un poco bajo anímicamente, un poco decaído. Por ejemplo, cuando les ha contestado a lo del Kun Agüero, si es que no parece Cerezo.
Más que decepcionado, ha sido sorpresa. Y si la sorpresa trae consigo una decepción, pues entonces es decepción. Bueno, pues la verdad es que nosotros no sabemos nada, no tenemos noticias ni del jugador ni de sus representantes. Para nosotros sigue siendo un jugador nuestro, y cualquier cosa debéis de preguntarle a él, porque él es el que conoce bien lo que quiere hacer. Nosotros ya hemos dicho que no queremos vender al Kun Agüero. Lo demás yo creo que sobra.
Está bajo Cerezo. Bajo. Luego también ha hablado de cómo es el nuevo funcionamiento del Atlético de Madrid con la llegada del director técnico, José Luis Ferjaminero, el entrenador, Gregorio Manzano. Oh, que Cerezo y Gil se quitan de en medio, parece.
Nuestro entrenador y nuestro director deportivo serán quien atienda a la prensa en todos los temas deportivos, porque realmente ellos son los que van a conocer, los que van a manejar y los que van a hacer el funcionamiento y el día a día del equipo. Nosotros lo que pensamos es que tenemos un secretario técnico y un entrenador, y son ellos los que van a conocer las interioridades del equipo y son ellos los que van a hacer las alineaciones, o el entrenador va a ser el que va a hacer la alineación. Luego, teóricamente, son ellos los que tienen que contestar a todas vuestras preguntas deportivas, por supuesto.
No, como siempre. Mítico Manuel Esteban, Oráculo Rojiblanco, buenas tardes.
¿Cómo estamos, amigos?
Uy, qué bajo veo.
No, yo lo veo. Me he venido arriba. Hoy. Ya solo quiero saber cuándo regresa Mourinho y que le dé lecciones a Manzano. Lo ha dicho Enrique Cerezo. Así que Manzano salga con la agenda todos los días después de los partidos y ya sea hablar de árbitros, poner los puntos sobre las i y mandar absolutamente en todo. Un modelo Mourinho en el Calderón también.
Pero hombre, Manolo, por favor, pero vamos a perder a Cerezo hablando todos los días de toda la actualidad con ese punto de vista tan tan suyo, tan personal.
Yo creo que vamos a perder todos.
Por favor.
Pero bueno, son decisiones, porque a mí una frase de Enrique Cerezo me vale por 5 o 6 partidos de estos aburridos que hace el Atleti y que es lo que anima el Cotarro. Pero es una decisión que se ha tomado en el seno del Atlético de Madrid y lo respetemos. Y también en el tema del Kun quiero hacerte una salvedad, Me estoy temiendo un rivaldazo,
Bueno, vamos a ver. El día 15 de junio dijo Miguel Ángel Gil en este estudio hace un mes que se tenía que haber aclarado el futuro del Kun. Quedan 48 horas.
Yo no lo veo, porque todas las noticias que dice el Kun de Inglaterra, que se está hartando de hablar, mira que le cuesta en España y en Argentina se suelta la lengua, es que incluso a Messi se lo ha dicho que hasta que no acabe la Copa América no va a decidir su futuro. La verdad es que la Copa América acaba el día 24 y que yo sepa el 27 o el 28 el Atlético juega la primera fase de la Europea League. Con lo cual, me estoy oliendo el rivaldazo, es decir, que lo diga el 24, el 25 diga que se marcha, llegue la oferta, y el Atleti esa primera eliminatoria tenga que jugar, yo qué sé, con Cerezo o Gil Marín de delantero centro, porque no le dé tiempo a fichar a nadie.
Sí, pero claro, es que lo peor es que hasta que no llegue ese dinero, el Atleti no va a poder hacer nada de campanillas, ¿no?
Nada, porque ellos siguen manteniendo que ahora mismo su plantilla más o menos está perfilada, y que los delanteros con los que cuentan para el año que viene son Diego Forlán, el Kun Agüero, Borja, más Diego Costa, que todavía no ha sido traspasado, y la opción de Adrián López, que ya sabes que todo va a depender de lo que diga un juez sobre si tiene razón el Deportivo o el Atlético de Madrid. Es decir, que ahora mismo, al día de hoy, el Atlético tiene 5 delanteros en su nómina, con lo cual es lógico que saquen los matches y que digan que no pueden hacer nada.
Mítico, si hablas con Cerezo, dile que se venga arriba, que le he notado muy bajo, ¿eh? De verdad, estoy preocupado.
No, es que yo ya sabes que voy a crear el club Indignados Atléticos. Qué bonitos sueños tengo el fin de semana. Creo que el Atleti ya hace las cosas serias, pero cuando me despierto, qué dura es la realidad, gallito, qué dura es.
Cuídate, Manuel.
Hasta luego.
Otro de los nombres de estos días va a ser el de Fábregas. Cesc Fábregas, de vacaciones en España. Pasado mañana está anunciada su presencia en Madrid por un acto publicitario. Y hoy es noticia porque cuando esta semana en Barcelona se frotan las manos con la posibilidad de que se cierre la operación, hoy aparecen unas declaraciones de Wenger nuevamente en la prensa inglesa diciendo que ve a Fábregas el año que viene en el Arsenal. Vamos, que el asunto va a estar otra vez difícil. Edu Polo, líder Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Aunque ahí se daba por hecho que esta iba a ser la semana clave, o podía ser la semana clave, ¿no?
Sí, de hecho se sigue dando por hecho. Yo creo que la declaración de Wenger es también un poquito de cara a la galería, de cara a los seguidores del Arsenal y de cara a encarecer el producto y a evitar que parezca que el entrenador del Arsenal, como ha salido, se ha hecho público, se ha sabido que Wenger ya en conversación privada le ha dicho a Cesc que por fin le deja salir y entiende su deseo de volver a casa. Si eso Wenger lo reconoce públicamente, automáticamente baja el precio de Cesc. Entonces yo creo que estas declaraciones son también un poquito de cara a su club, de cara al Arsenal, a mantener el precio y el mensaje de que quiere la SESC. Está claro que SESC este año va a salir, parece claro que por fin va a fichar por el Barça, y ahora el tema es saber cuánta pasta acaba pagando Rosselli. La oferta inicial era de 34 millones, el Arsenal la ha rechazado, el Barça está dispuesto a llegar a los 40, el Arsenal de Florida pedía 50, así que ahora queda negociar el regateo habitual y a ver si en torno a los 40 millones finalmente el Arsenal acepta. En principio esta semana parece clave. Como decía, Sés viene a las vacaciones, finalmente ha retrasado su viaje porque tenía que ir al dentista en Londres, así que vendrá directamente a España, a Madrid, el miércoles, a un acto publicitario, y de ahí a Cataluña a empezar las vacaciones aquí, porque ha estado en Estados Unidos también de vacaciones, y desde el Barça esperan que el miércoles en este acto lance también un mensaje público reiterando su deseo de venir al Barça, porque eso también ayudaría a las negociaciones y a abaratar un poquito el precio.
En otro tiempo, la visita de Cés a Madrid hubiera levantado muchas especulaciones, pero el tema en el Madrid está descartado desde hace mucho tiempo, así que a la espera de que se concrete la cifra. El día en el que se cumple un año de la llegada de Rosell a la presidencia del Barça, un año, una Liga y una Champions, bueno, no está mal, ¿no? Habrá propaganda hoy en Barcelona, ¿no?, sobre el asunto.
Sí, sobre todo los diarios más afines al presidente, pues hoy recuerdan todas las maravillas de este primer año. Nosotros en la radio recordábamos las maravillas, las cosas buenas y las no tan buenas. Es verdad que en lo deportivo, Liga y Champions en fútbol, 10 títulos en total, contando los de las secciones, con otras Champions como es la de balonmano, pueden ser 12, porque están todavía el equipo de baloncesto y el de fútbol sala luchando por la Liga. Y hombre, también decisiones polémicas, el recorte en las secciones, algunas decisiones históricas, como llevar publicidad en la camiseta por primera vez, hombre, un año en el que han pasado muchas cosas, pero bueno, muchas buenas y también algunas no tan buenas. Hay de todo.
Muy bien. Pendientes toda la semana de Fábregas. El miércoles cita en Madrid. Un abrazo, Edu.
Hasta luego. Me gusta que me sigas llamando los lunes, ¿eh?
Hombre, claro, esta es una cita que no puede faltar, aunque sea solamente sin liderato o de por medio. Cuídate.
Hasta luego.
Y en lo estrictamente competitivo, pendientes de la sub-21 europeo, camino de los Juegos Olímpicos del año que viene en Londres, hay que ser terceros, no hemos empezado demasiado bien. Ayer empate a 1 con Inglaterra, pasado mañana jugamos con la República Checa y hay que espabilar. Lluís Flaqué, Dinamarca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El día después de ese empate a 1, ¿qué caras tienen los chavales de Luis Milla?
Hombre, ya no tienen la cara de tontos que se nos quedó ayer a todos con el gol de Welbeck en el minuto 87, que complica esta fase de grupos. Y no es que sean muy optimistas, pero sí que evidentemente siguen confiando totalmente en sus posibilidades. El miércoles ante la República Checa a las 6 de la tarde en Viborg hay que puntuar sí o sí, una derrota sí que nos dejaría ya heridos de muerte, pero puntuar, empatar y sobre todo ganar, pues para tener una última jornada el próximo domingo sin tener que depender de otros. Esa es la prioridad para una selección española, pues que se ha levantado pues con un ánimo cambiado, ya más feliz que ayer, pero todavía dándole vueltas a la lástima de que ese gol en fuera de juego de los ingleses pues nos dejó con la vida en los labios, ¿no? Porque los tres puntos estaban prácticamente pues ya en el bolsillo.
Cuando se empieza mal se habla siempre de cambios. ¿Para el miércoles hay rumorología o no?
Sí que la hay, sobre todo en ataque, ¿eh? El centro del campo está Luis Milla contento por cómo funcionaron pues ese trío Javi Martínez, Ander Herrera y Thiago Alcántara. Mata seguro tiene un sitio también garantizado de medio campo para adelante, y a partir de ahí están las quinielas. Adrián y Jeffrey seguramente son los que saltarían. Boyan y Diego Capel son los que tienen más números para entrar en el once titular el miércoles, con lo cual sobre todo buscando más profundidad, generar más ocasiones de gol y tener más remate, que seguramente es el gran defecto que tuvo ayer la selección española, que jugó bien en muchas fases del partido pero no fue capaz de generar ocasiones de gol y de rematar prácticamente a portería.
Muy bien, Flaqué, gracias. Mañana hablamos con alguien de la sub-21. Y hoy, en la presentación de Manu del Moral en Sevilla como nuevo jugador del equipo sevillista, Del Nido ha dicho o ha dado por cerrada una operación de este verano. El Madrid, según el presidente del Sevilla, no va a repescar a Negredo.
La última conversación que ha habido sobre Álvaro Negredo a nivel institucional fue entre los directores generales de ambas entidades, y el Madrid le comunicó al director general del Sevilla que no tenían intención de ejercer la cláusula de recompra del jugador, cosa que además públicamente se ha hecho ver, ¿no? Y el jugador ha dicho también públicamente que no quiere irse del Sevilla. Nosotros, igual que no tenemos a Diego Perotti en el mercado, tampoco tenemos a Álvaro Negredo, con lo cual no creo que exista en estos momentos la posibilidad de que no sea jugador del Sevilla las próximas temporadas.
Lo veremos.
Ser deportivos, el hacer.